Y muy feliz, 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 feliz año nuevo, cargado, lleno, repleto de la presencia de ese que está esperando con brazos abiertos para recibirte cada día, y su nombre es Jesús, Jesús, palabra que significa Dios salva. Benditos a Dios, muchas felicidades, hermanos y hermanas, en este primer día de el 2025, como pasó el 2024 rápido, ¿no es cierto? 2025. Doy gracias a Dios por este comienzo y sobre todo con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de hablar de Jesús y de proclamar su santo nombre. Y también pues de ensalzar, de venerar y de dar gracias a Dios por el regalo grande, hermoso, que debemos de seguir siempre, que es la presencia de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, cuya fiesta celebramos en el día de hoy como la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Y hay gente que tiene problemas con ese título, ¿no es cierto?, con esa definición de María Santísima. Pero bueno, vamos a aclararlo un poquito en el transcurso de este programa. Pero en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En este comienzo de año, comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Gracias, Señor, por un día más de vida. Y gracias, Señor, por la vida, Padre Santo, que nos has dado en la persona de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Gracias, oh Dios, porque nos dicen por ahí que debemos de tener resoluciones para el año nuevo. Pero que nuestra mayor resolución, nuestro mayor deseo, Padre Santo, sea acatar ese regalo poderoso, grande, maravilloso que nos has hecho en la persona de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Y que nosotros, imitando a nuestra Santísima Madre, podamos tener lo profundo en nuestro ser. Que Jesús sea una realidad más eminente, más concreta, más cierta en nuestras vidas en este 2025. Y que la gracia de su presencia nos ayude, nos dé la fuerza, el poder para hacer en todo momento tu santa voluntad, como lo hizo nuestra Santísima Madre. Reina, Señor, en el corazón y la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que está escuchando, que está viendo en estos momentos este programa. Ayúdanos a todos, oh Dios, para tomar la decisión más importante de nuestra vida, y es poner a Jesucristo como Señor, como dueño, como Rey, como amo de nuestra existencia, como hizo nuestra Santísima Madre. Ayúdanos, oh Dios, a imitarla. Ayúdanos, oh Dios, como decía el Papa San Juan Pablo II, no solamente a pedirle, y está bien que le pidamos, porque es mamá, es la gran intercesora. Es la que nos quiere dar el mejor de los vinos a través de su Hijo, que es el que provee todo milagro y toda acción que nos beneficia y que nos ayuda en nuestro camino de salvación. Pero queremos pedirte, Madre Santa, que nos ayudes, que ores por nosotros, para que nosotros también podamos tener ese mejor vino, ese vino que quien lo tiene todo, y es la presencia transformadora del Espíritu Santo. Espíritu Santo que vino a ti para poner en ti la semilla de ese que hoy día alabamos y bendecimos y glorificamos, que es Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, renuévanos, transfórmanos, libéranos y llévanos, tú que eres el santificador, a los pies de Cristo Jesús, para que al igual que María Santísima y junto con María Santísima podamos de verdad no solamente dejarnos transformar por ti, pero nos uses con poder, con fuerza, con gran autoridad para cambiar nuestras vidas, para cambiar la vida de nuestras familias, particularmente los más cercanos a nosotros, y juntos podamos un día cambiar la faz de la tierra para gloria tuya y proclamar que Jesucristo está vivo, que en Cristo Jesús hay victoria, hay poder, hay vida nueva y que eres el Señor. Este árbol de Navidad representa el árbol de la vida en el paraíso. Habían dos árboles, Señor. El árbol de la vida, que representa a Jesús, y el árbol del bien y del mal, que fue del que comieron nuestros primeros padres Adán y Eva, que se desobedecieron y se apartaron de ti. Que nosotros, oh Dios, podamos vivir cada día dejando que ese árbol de la vida, que es Jesucristo, nos dé vida nueva, nos siga transformando y nos siga llevando más y más al corazón de tu Hijo, como en el corazón de tu Hijo, Padre Santo, está esa que lo dio todo por amor a su Hijo, y dando a su Hijo todo por amor, dio todo por amor a ti, y su nombre es María Santísima. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra, a ti la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que se comunican con nosotros a través de los medios que tenemos a la disposición de ustedes, pidiendo oración. Y qué hermoso el poder nosotros decir, queremos orar con ustedes, queremos orar por ustedes, nos unimos a ustedes para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas y ustedes puedan experimentar el poder transformador de la presencia de Cristo Jesús más y más. Damos gracias a Dios, perdón, por Vilma de Nicaragua, que pide por su familia, especialmente por su hermano Javier y el padre de sus hijos, Freddy, y también por la conversión de su papá. Que el Señor los bendiga a todos, Vilma, y te bendiga a ti copiosamente en este día por siempre. Teodoro de Honduras pide al Señor que le guíe para ser un buen padrino. Que el Señor te bendiga, mijo, y que así sea. Y si tú estás en el camino de Dios cada día más íntimamente ligado a Él, vas a ver cómo esa criatura va a crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Silvia Madrigal de Ecuador dice, muchas gracias por sus enseñanzas, Padre. Dios lo ayude a llegar a la santidad. ¡Uy! ¡Qué regalo de nuevo año más grande me has dado, mija! Que Dios te bendiga. Y sí quiero, pues, con la gracia de Dios, pues, por lo menos llegar a la presencia de Dios y recibir la corona de la victoria, que es el cielo. Y todos los que están en el cielo son santos, ¿sí? Porque no hay cielo sin santidad, como bien nos dice la palabra de Dios, de acuerdo, pues, a el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 14. No hay cielo sin santidad. Entonces, gracias por tu buen deseo y lo acojo en lo más profundo de mi corazón. Edwin de Texas pide por la conversión de su hermano Raymond. Que el Señor bendiga a Raymond y te bendiga a ti también, Edwin, y a toda tu familia. Blanca de Chile pide oración por Emmanuel. Que Dios lo bendiga y que, pues, guíe sus pasos cada día de su vida, comenzando particularmente en este nuevo comienzo de año. José Luis de España pide por la unidad familiar. Que Dios te bendiga, José Luis, y gracias por tu participación en este programa. Te agradezco muchísimo. Y pido por tu familia también, que el Señor les bendiga en superabundancia en este comienzo de nuevo año. Y Maricruz Santos González, de México, ruega por sus hijas, nietos y demás familia. Que Dios les bendiga a todos en abundancia y los colme de su santo amor. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de los medios sociales que tenemos a nuestro alcance. Y recuerden que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. Y les invitamos, hermanas y hermanos, si no se han suscrito a nuestra página, por favor, háganlo para poder recibir, pues, con cierta regularidad, pues, nuevos mensajes que les pueden ayudar en su crecimiento espiritual. También decirles que estamos en X, que es la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Y pueden comunicarse con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez, esa es la dirección, bien sencilla, ¿verdad que sí? Y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, primero de año: María es verdaderamente la Madre de Dios. Hay tantas citas bíblicas que podemos utilizar para estar conscientes de que nuestra Santísima Madre No solamente es la madre de Jesús, pero Jesús no solamente es un ser humano. En Jesús hay dos naturalezas, ¿verdad? La humana, completa y totalmente humana, pero Jesús es también Dios, completa y totalmente Dios. Y esa fue una de las herejías que se condenó al principio prácticamente de la iglesia y que pues aparece en el credo de los apóstoles y también en el credo de Nicea. Son dos naturalezas, la humana y la divina. Y María Santísima es la madre de Jesús encarnado, del Verbo encarnado, ¿sí? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el prólogo del Evangelio de San Juan. El Verbo, ¿qué es el Verbo? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios habla y habla a través del Verbo, su palabra, y a través de su palabra todo lo que no existía comienza a existir. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1 y capítulo 2. Todo comienza a existir. ¿A través de qué? A través de su palabra. Igual que mi persona, yo en este momento estoy hablando. Pero lo que yo estoy diciendo y yo somos la misma cosa. La diferencia, la palabra que sale de mí, soy yo el que estoy comunicando esto que quiero que ustedes reciban. Y asimismo, es una alegoría, ¿verdad? Una analogía, pero tiene validez, porque cuando Dios habla, esa palabra, ese logos, ese verbo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y se llama Jesús encarnado en el vientre santo de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Entonces, si bien es cierto que Jesús es total y completamente Dios, Jesús es total y completamente hombre porque se encarna en el vientre de María. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 43, nos dice que la primera realmente en proclamar en el Evangelio según San Lucas que Jesús es Dios, la primera persona, fue Santa Isabel, la pariente de María, aquella que estaba casada con el sacerdote Zacarías. ¿Y qué es lo que le dice Isabel cuando se da cuenta que María viene hacia ella? Después de haber pasado por una situación bien difícil y haber caminado por kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder llegar a la casa de Isabel y asistirla porque ella estaba embarazada esperando a Juan Bautista. ¿Y qué es lo que le dice Isabel? ¿Cómo he merecido yo? Versículo 43, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Eso a mí se me paró frito de punta, ¿no? Porque qué saludo tan bonito el de Isabel para la Santísima Madre María. ¿Cómo he merecido yo? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? Más importante que los reyes que existían, los emperadores que existían, los faraones que existían. ¿Quién soy yo para que venga a mí el Rey de Reyes? Y ya Isabel no está enfocada en María. Está enfocada en eso que ella llevaba dentro en su vientre, que era la vida de Dios hecho hombre, Jesucristo. ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Por eso María es la Theotokos, es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque lleva en su vientre no un hombre cualquiera, no un ser humano cualquiera, no una persona cualquiera, lleva en su vientre al mismo Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne en el vientre santísimo y purísimo de nuestra Santísima Madre, Siempre Virgen María. Y hay personas que dicen, no, pero María realmente solamente fue utilizada como un instrumento y después fue descartado por Dios. ¡Uy, qué terrible eso! Una vez yo escuché ese comentario y me dolió, no se imaginan cuánto. Primero que todo, Dios no descarta a nadie. Dios no descarta a nadie. Por muy vil, por muy pecador que sea una persona, Dios no la descarta, Dios la ama. Y por eso ha venido Jesús al mundo, para levantarnos de nuestra basura, de nuestra miseria y darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Dios no quiere descartarte a ti ni descartarme a mí. Dios quiere que lleguemos a la santidad. ¿Y qué significa ser santo? Significa ser imagen de ese que es el santo que es el puro, que es el verdadero modelo a seguir, que es Jesucristo. Entonces, María tenía que tener un vientre puro, porque Dios hecho hombre no podía nacer en un vientre infectado por el pecado. Nos dice el Salmo 51, versículo 7, miren que pecador soy desde el vientre de mi madre. Pecador soy desde el vientre de mi madre. Si el vientre de la mamá está infectado con el pecado, la criatura que está recibiendo todo lo de la madre, incluso oxígeno, comida, etc., pues se va a contagiar con lo que tiene su mamá en su vientre. En el caso de María, Dios escogió a una mujer. Bendita entre las mujeres. Dios escogió a una mujer. Él podía hacer lo que él quisiera y por lo tanto escogió a su propia madre. Tú y yo no podemos hacer lo mismo. Yo amo a mi madre, la amé siempre, la seguiré amando, aunque yo sé que ya está en la presencia de Dios. Pero Dios escogió a su propia mamá. Y escogió a una a quien Él le dio la gracia para ser total y completamente pura, total y completamente casta, total y completamente santa. Porque la vida de María fue ninguna otra cosa sino que hacer la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. ¡Qué hermoso! Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Y Jesús reafirma de que Él es Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Cuando Él dice, yo y el Padre somos la misma cosa. María, por lo tanto, es la Theotokos. Y la palabra Theotokos es una palabra griega que significa Madre de Dios. Y es lo que celebramos en el día de hoy. El nuevo comienzo, 2025, con la fiesta grande, poderosa, maravillosa, de que tenemos una mamá que es la madre de Jesús y también es nuestra mamá, porque a través del bautismo hemos sido injertados en Cristo para un día recibir la corona de los santos, que es el cielo, y disfrutar de la gloria de Dios para toda la eternidad. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. Feliz, feliz comienzo de año. Feliz año 2025. Hermanos y hermanos, habla el Padre Pedro Núñez. Es un placer estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, Dios le siga guiando como el pastor que es. Tengo 33 años y me gustan sus programas. Me he acercado a Él con la visita al Santísimo diaria. Siempre estoy feliz, nunca me siento sola. Pregunta, cuando se está casado y se besa a otra persona, ¿el sacerdote me puede perdonar ese pecado? Bendiciones, gracias. Jenny desde Colombia.
Jenny. Eso está muy mal, muy, pero muy mal. Es decir, tú prometiste ser fiel a tu esposo. ¿Qué andas haciendo besando a otra persona? ¿Verdad? A no ser que sea un beso de cariño en la mejilla, no hay ningún problema. Pero más allá, hermana, que sea tu última vez, ¿sí? ¿Qué sentirías tú si tu esposo hiciera eso y tú lo vieras? ¿Cómo te sentirías? Traicionada, ¿verdad que sí? Pues, es decir, lo que tú haces por otra persona, ¿quién sabe si esa persona u otra persona lo va a hacer por ti? Es decir, va a caer en la misma situación. Entonces, no puedes reclamar nada, porque si tú has hecho algo indebido, entonces, ¿cómo vas a esperar que tu esposo, en este caso, pues haga las cosas bien hechas y te sea fiel a ti todo el tiempo? Mira, el pecado siempre trae consigo la muerte, como dice San Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Y qué es lo que nos dice San Pablo? Nos dice lo siguiente. El pecado paga un salario y es la muerte. Es decir, sacamos a Dios de nuestra vida. Sacamos a ese que es vida, lo sacamos de nuestra vida, que es Jesucristo. Y dice, por el contrario, la vida eterna es el don de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿En dónde? En nuestro ser. Hoy, comienzo de año, yo te invito, te exhorto, te animo a que dejes de vivir ese tipo de vida. Aunque haya sido el impulso de una sola vez, no lo hagas más, porque vas a sufrir las consecuencias. Por el contrario, dice el Señor Jesús a través de San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, revístanse de Cristo, revístanse. Es decir, pónganse el vestido nuevo de la fidelidad a Cristo Jesús. ¿Y qué implica eso? Que vas a ser fiel a tu esposa. ¿Y qué implica eso? Que vas a tratar de luchar por alcanzar la santidad, que al fin y al cabo, pues es lo que Dios quiere para todos nosotros. Así que ánimo y adelante. Ve a confesarte, el Señor te va a perdonar. Haz la penitencia, es decir, y lucha por un camino nuevo, por una enmienda, pero de corazón, para que nunca se vuelva a repetir esto que ha pasado y que de seguro, pues, puede ser catastrófico si no lo paras a tiempo, ¿sí? Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Mis saludos desde Córdoba, Argentina. En primer lugar, felicitarlo y agradecerle por el servicio de evangelización que realiza por los medios audiovisuales. Le escribo puntualmente por una duda concreta que tengo. En Internet, y más específicamente en YouTube, atribuyen profecías del fin de los tiempos y el llamado aviso o tres días de oscuridad al Padre Pío, lo cual me parece llamativo, ya que el mismo Jesús nos dice que solamente Dios Padre sabe el día y la hora. Igualmente, si puede ayudarme a dilucidar esta inquietud, me sería de mucha ayuda, ya que es un santo que tenía dones sobrenaturales. Abrazo y bendiciones. Ignacio Lemos.
Ignacio, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Es decir, lo que dice el Internet vale poco. Con el perdón del Padre Pío, pero lo que dice el Padre Pío vale poco comparado con lo que la Iglesia enseña, comparado con el magisterio de la Iglesia, que es la que tiene la promesa del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, sabiendo que la verdad nos va a hacer libres. ¿Por qué? Porque ¿quién es la verdad? Jesucristo. Y Él es el que viene a darnos libertad plena. Los medios de comunicación tratan, y eso ha pasado y pasa y seguirá pasando, de hacernos creer cosas que nos van a poner como que alborotados, desanimados, en fin. ¿Por qué? Porque en todo esto, detrás de todo esto, esfuerzos que hay en los medios de comunicación, lo que quieren es que nosotros pongamos más atención a lo que ellos escriben o a lo que ellos divulgan. Y de esa forma ellos, pues, tienen anuncios y ganan más dinero. Ten mucho cuidado. ¿Cómo nosotros vamos a saber si realmente todo esto que has hablado es cierto o no? ¿Lo dice la Santa Biblia? No. En ninguna parte. ¿Qué es lo que dice la Santa Biblia? En el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, capítulo 24, versículo 46, dice, estén despiertos, eso sí, estén vigilantes, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. Es decir, Jesús puede venir en su segunda venida en cualquier momento. Lo importante es que estemos en gracia de Dios, que estemos realmente bien confesados y bien comulgados, y que estemos a la espera del Señor con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con mucha paz, pero sabiendo que el fin viene. Tanto el fin del mundo como tal, como el fin de tu mundo y del mío, en el momento en que Dios nos llame de este mundo a su presencia, y que es la muerte. para darnos vida nueva, perdón. Entonces, todas esas especulaciones de cuándo será, cómo será, a nosotros no nos toca saber eso. Bien lo dice el Señor Jesús, que ni los ángeles saben, ni el Hijo sabe. Jesús no sabía en su naturaleza humana, Él no sabía cuándo iba a ser el fin del mundo. Y Él no se preocupaba por eso. Lo que sí le preocupaba era de que nosotros, seguidores de Jesucristo, vivamos según la voluntad de Dios cada día para alcanzar la meta que es el cielo. Pero todas esas especulaciones, aún el Padre Pío, que tal vez pues tenga mucho conocimiento de las personas, de lo que piensan las personas, él podía saber lo que había en el corazón de muchas personas cuando venía a confesarse, etc. Y estaba fabuloso, son dones de Dios. Pero el don de Dios, que es Jesucristo, Él revela lo que Él quiere que sepamos para que estemos nosotros en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, y podamos caminar de la mano de Él hasta que el Señor nos dé la gracia de poder dejar este mundo para entrar en su presencia, que es el cielo. Que tengamos que pasar por purgatorio, pues solo Dios sabe. Sabemos que hay tres niveles, ¿verdad? O tres estados en lo que se refiere a lo que sucede después de la muerte. Está el infierno, está el purgatorio y está el cielo. Entonces, el luchar para alcanzar lo que es la promesa del Señor Jesús, que es la vida eterna, que al fin y al cabo es el cielo. Espero que esto te pueda ayudar. Tengo en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, soy Claudia de Medellín, Colombia. Espero esté bien. Lo felicito por el programa. Mi inquietud es si una persona es ministra de la comunión, ¿quiere decir que esta persona tiene solo consagradas sus manos para dar la comunión? Esto lo digo porque he visto ministros con mal comportamiento. Me refiero a una ministra que se mantiene con un seminarista de una manera muy en confianza. Yo le informé al párroco y me salió con una cita bíblica que dice que yo debo reprenderlo en primera instancia. Pero no me parece. Para mí es deber del párroco tomar medidas. Bueno, agradezco mucho su atención. Que Dios lo bendiga siempre.
Muchísimas gracias y gracias por tu preocupación. Qué pena que nos prestemos para dejar que la carne se apodere de nuestro ser y nos aparte de Dios y seamos causa de escándalo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, nos habla acerca, perdón, de la importancia de pues, hablarle a los hermanos cuando cometen algún error o algún pecado. La palabra dice lo siguiente: si tu hermano ha pecado, ve y habla con él. Y eso es lo que el sacerdote te estaba diciendo, que hablaras con esta persona. Está bien lo que dice el sacerdote, pero realmente yo creo que al fin y al cabo la responsabilidad debe de recaer sobre el párroco, el sacerdote, y no sobre ti. Es decir, yo no sé qué está haciendo el seminarista con esta persona que distribuye la Santa Comunión. Y por cierto, las manos de los ministros extraordinarios de la Eucaristía no tienen manos consagradas. Simplemente son personas que supuestamente han sido estudiadas, han pues cursado los cursos necesarios para poder distribuir la Sagrada Eucaristía y son aprobados por el obispo. Pero eso no quiere decir que tenga las manos consagradas. El único que tiene las manos consagradas es el sacerdote. Y yo creo que como pastor de su comunidad, él tiene la responsabilidad de hablar con estas dos personas. Lo que sí, tú debes estar presente cuando el sacerdote hable con estas dos personas y tú expresar lo que tú has visto. Es importante. De que va a haber sentimientos heridos, sin lugar a dudas. De que te van a echar la culpa a ti, de que te metiste en el medio y pues hablaste lo que realmente no tenías que haber hablado. Eso es mentira. Porque como discípulos de Jesús y como miembros activos de la comunidad que reflejan una autoridad dentro de la comunidad, como es el seminarista y como es esta señora, pues tienen todo el deber de ser pues transparentes en su forma de actuar. Entonces yo sí te exhorto para que hables con el sacerdote nuevo y le digas que la responsabilidad es de él. Y si él no acepta esa responsabilidad, pues el pecado cae sobre él también. Porque tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Así que ánimo, voy a estar orando por ti para que le des pues lo que realmente el Señor pide de ti, y es que des la información necesaria para que se tomen cartas en el asunto. Cuenta con mis oraciones. Tenemos una llamada de Omar, de Texas. Omar, ¿estás escuchando? ¿Estás en la línea?
Padre, ¿qué tal? Feliz año, padre. Una
feliz año, Dios te bendice, Omar.
Igualmente, una preguntita, padre. ¿Qué piensa la iglesia? Pues ya ve que ahora que empieza el año, pues hay tantas como tradiciones o cosas que hace uno, que unos sacan la maleta para poder viajar, o que unos se ponen calzoncillos rojos para que tengan amor, no, o que alguien come uvas. ¿Qué enseña la iglesia de estas pues supersticiones, tradiciones que no, pues por todos lados están?
¿De dónde sacaste esos calzoncillos rotos, hermano?
En todas las redes sociales y hacen como hasta reportajes de eso, padre. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué nos enseña? No sé, de estos temas.
Yo había oído de sacar una maleta y darle vuelta no sé cuántas veces a la cuadra, pero de lo otro no había oído nada en absoluto. Pero volvemos a lo mismo, es prestarle atención a las cosas que se ponen en las redes sociales y no prestarle atención a lo que realmente importa, que es el magisterio de la iglesia y lo que la Santa Biblia dice en relación a lo que debemos y no debemos de hacer. ¡Ah, calzoncillos rojos, no rosas! ¡Ay, Dios mío santo, qué barbaridad! Bueno, no tienen, y por favor, no presten atención a esas cosas, porque no son válidas, son tradiciones que son erróneas en su totalidad, porque el que tú sacas una maleta, si Dios quiere que tú vayas de viaje, vas a ir de viaje. Si Dios no quiere que tú vayas de viaje, puedes sacar 20,000 maletas y al fin y al cabo, pues no vas a ir a ninguna parte. Entonces, lo importante es poner nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos, que es el Señor Jesús. Si tú quieres viajar a algún lugar, por ejemplo, si quieres ir con nosotros el próximo año en el peregrinaje a Medjugorje y a las islas griegas, pues pide al Señor que te ayude para que tú puedas hacerlo. Pero no saques una maleta o 10 maletas y des la vuelta alrededor de tu casa, porque eso es superstición pura. ¿Y qué es lo que dice el Señor acerca de la superstición? Que eso es una abominación a los ojos de Dios. Así que ten mucho cuidado, por favor, porque de eso nada es cierto. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, Jesús, palabra que significa Dios salva. Muy feliz año nuevo, hermanos y hermanos. Y bueno, pues un poquito de humor en el programa, pues siempre es bienvenido. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Espero se encuentre muy bien. Soy Fabián. Le escribo desde Colombia y tengo dos preguntas, todas basadas en algunas cosas que he escuchado y quiero aclarar las cosas. ¿Es cierto que existen almas vagando por este mundo? ¿Es cierto que algunas personas, brujos, hacen tratos con estas almas para hacer el mal? Espero responda a mis interrogantes. Gracias.
Muchísimas gracias, Fabián. Que Dios te bendiga. Pues, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, no existen almas que andan vagando, ni con cadenas en los pies, ni nada por el estilo. Hay tres estados de ser. Cuando nosotros fallecemos, o vamos directamente al cielo, que es muy difícil, porque para poder entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, tenemos nosotros que ser puros, santos y perfectos como Él. Entonces, hay un estado medio que se llama el purgatorio, y eso lo podemos encontrar en la carta, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Habla acerca del purgatorio. Y finalmente, el otro que no queremos ir definitivamente es el infierno. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todos estos medios supersticiosos que muchas veces pues aparecen en la internet y que nos dejan pensando y muchas veces hasta llegamos a creer en ellos? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Deuteronomio capítulo 18, versículo pues del 10 en adelante. Que no haya nadie en medio de ti que haga pasar por el fuego a su hija o a su hijo. Que nadie practique encantamientos o consulte astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no haya nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus. Que no haya nadie que haga adivinanzas. Que no haya nadie que pregunte a los muertos. Porque Dios, Yahvé, aborrece a los que se dedican a hacer estas cosas. En otras palabras, tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos y con lo que leemos, sobre todo en la internet, que está plagada, está llena de diferentes conceptos sobre la vida aquí en este mundo y la vida después de la muerte, en supuestamente pues, en un proceso de inseguridad. Sí, porque cuando creemos que hay almas que están vagando por ahí, pues es un concepto que es totalmente pagano, nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo ni con la Iglesia Católica tampoco. Entonces, es bien importante que estemos conscientes de eso. Pero la otra cosa es que no tenemos por qué tener miedo ni a Satanás, ni a los brujos, ni nada por el estilo. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Ustedes, hijitos, son de Dios. A través de nuestro bautismo hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos como células vivientes en el cuerpo de Cristo. Más aún, parte tuya y parte mía ya está en el cielo. ¿Y por qué ya está en el cielo? Porque Jesús está en el cielo. Entonces, en alguna forma, tú y yo ya hemos alcanzado la gloria, hemos alcanzado el cielo. Todavía nos falta mucho, ¿no es cierto? Tenemos que luchar, pues, a veces hasta capa y espada para poder alcanzar la vida eterna. Pero Jesús está con nosotros. Si el Señor lo ha prometido, no os dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. Pero dice, el que está con ustedes, que es Jesucristo, es más poderoso que el que está fuera en el mundo. ¿Y quién es el que está fuera en el mundo? Satanás. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Pues hacerte creer que todas estas cosas supersticiosas, que todas estas cosas que no tienen sentido y que están en contra de lo que enseña Jesús, lo que enseña la Iglesia Católica, pues son ciertas. Y eso no es cierto. Esos son inventos del ser humano y por lo tanto no debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la superstición, nos lleva a buscar solución en los brujos, en los adivinos, etcétera. En qué es lo que dice los espíritus a través de la Ouija, etc. Y todo eso nos lleva a la perdición. Entonces, muchísimo cuidado, especialmente en este comienzo de año. Comencemos de la mano de Jesús cada día y vamos a ver la victoria, no solamente en nuestra vida, pero también en la vida de nuestros seres queridos. Que Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
Pregunta. ¿La Iglesia Católica permite donación de órganos al morir? ¿Y a dónde se puede hacer para que la Iglesia Católica administre? Por favor, algo de información. Guadalupe.
Guadalupe, Dios te bendiga. Para la respuesta a la primera pregunta es sí, la iglesia permite la donación de órganos. Pero tengan cuidado porque en el pasado, yo no sé actualmente, pero en el pasado, antes de que la persona muriera, ya estaban sacando órganos. Entonces, eso es pues, en contra de lo que enseña la iglesia, porque al fin y al cabo somos templos del Espíritu Santo. Y nadie tiene el derecho de matarnos antes de que estemos realmente pues, fallecidos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, nos dice lo siguiente. Para aquellas personas que quieren donar sus órganos, yo lo he hecho, y lo que te pones en un corazoncito en tu licencia de manejar, dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y fueron a verme, y le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, y te dimos de comer o de beber, cuando te dimos con necesidad y te asistimos? Y el Señor dirá, lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, es importante pues, estar consciente de que tenemos una misión, y la misión pues, es no solamente preocuparnos de nosotros mismos, pero preocuparnos de nuestros hermanos necesitados. Y no solamente cuando estamos vivos, pero también después de la vida. Y si hay algún órgano que se puede utilizar, bendito sea Dios, eso no quiere decir que cuando sea el juicio final vamos a entrar a la presencia de Dios sin un órgano, no, porque todos vamos a ser regenerados en todo el sentido de la palabra. Lo que sí importa es qué podemos hacer para ayudar a las demás personas. Yo conozco muchísimos casos en que muchas personas que murieron con su tarjetita de que cualquier órgano que pudiera servir, que fuera usado para el bien de las personas que necesitaban un órgano en particular, que pudieran recibirlo. Y eso es una dádiva de vida. ¿A dónde ir? Pues en Estados Unidos simplemente vas a donde está el departamento de tráfico y donde se hacen las licencias o se renuevan las licencias. Y ahí pides que tú quieres ser parte del grupo de donantes. Si es en países de nuestra América Latina, ya la cosa cambia, no estoy seguro, pero puedes averiguar, ¿verdad?, dónde es que se puede hacer esa donación. Y algún lugar donde esté acreditado y sea parte, pues, del proceso gubernamental de ese país, para que no hayan problemas al final. Benditos a Dios, gracias por tu pregunta, muy importante. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
Padre Pedro, gracias por sus enseñanzas. Tengo esta inquietud. ¿Dios, de alguna manera, necesita de nosotros? Gracias por su respuesta. Atentamente, Nelson, de Colombia.
Nelson, muchísimas gracias. ¿Dios necesita de ti? Sí. Para que tú seas sus manos, para que tú seas sus pies, para que tú seas su boca, para que tú seas su corazón. Hay una historia muy bonita y esto pues es verídico. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la destrucción de tantos lugares, tantas ciudades, particularmente en Europa, en un lugar donde había una iglesita ya prácticamente casi derrumbada, todavía se mantenía en pie la estatua del Sagrado Corazón. Y la estatua tenía sus manos, mejor dicho, sus brazos abiertos, pero se le habían caído las manos. Y un soldado puso la siguiente inscripción en la base de la estatua. No tengo otras manos más que las tuyas. No tengo otras manos más que las tuyas. Dios es eternamente feliz en sí mismo. Dios no necesita de nadie ni de nada en sí mismo para ser plenamente feliz. Pero Dios necesita de ti, necesita de mí. En este caso, por ejemplo, para que su evangelio se pueda propagar. Para que aquellas personas que están en caminos torcidos se puedan llevar a un camino recto, que es el camino que es Jesús. La palabra de Dios nos habla acerca de que Él quiere que todo el mundo escuche su palabra, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Vayan, vayan, dice el Señor Jesús a sus discípulos, y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Prediquen. Prediquen la palabra a tiempo y a destiempo, amenazando, rebatiendo, aconsejando y siempre dispuesto a enseñar, pues vendrán tiempos difíciles. ¿Más difíciles que los que tenemos actualmente? Muy difícil. Entonces, el Señor necesita de nosotros, ¿para qué? Para que no solamente su palabra pueda llegar a otros, pero nuestro testimonio de vida cristiana, que se nos note, hermanos, que se nos note, hermanas, que somos de Cristo, que seamos luz para aquellos que viven tinieblas. Hay una historia muy bonita de un hombre por allá por las edades medias que cargaba una lámpara siempre consigo. Él era ciego, pero llevaba una lámpara encendida todo el tiempo. Y alguien lo detiene y le dice, oye, pero si tú eres ciego, ¿para qué necesitas una lámpara? ¿Para qué necesitas alumbrar el camino si no puedes ver? Y le responde él, ah, pero ya yo sé el camino. Ya estoy caminando en el camino, pero es para aquellos que no saben el camino y que tienen ojos pero no pueden ver, para que ellos también encuentren el camino. Qué hermoso sería si tú y yo comenzáramos a brillar con la lámpara de Cristo, su palabra, su presencia, su amor, su paz, para aquellos que están fuera del camino, comiencen a encaminar sus pasos en el camino de Jesús y alcancen un día la victoria eterna que es el cielo. Ojalá que así lo hagamos. Amén. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
Saludos desde Mérida, Venezuela. ¿La cremación está bien o eso es malo? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? El vano.
La Biblia, yo no he leído ningún capítulo realmente que hable de que se creme una persona. Tal vez exista, pero yo no lo he leído. Lo que sí he leído es que se debe dar sepultura. Porque desde el libro de Génesis leemos que polvo somos y en polvo nos convertiremos, y que el polvo regresa a la tierra de donde hemos sido sacados. Aquella historia del comienzo de la humanidad, cuando el Señor crea al primer hombre de barro, es decir, del polvo de la tierra. Entonces, por mucho tiempo, pues, la iglesia ha estado dudosa si aceptar la cremación o no. En el tiempo de Hitler, pues definitivamente no se aceptaba porque la iglesia quería en alguna forma identificarse con tantos y tantos cientos de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que murieron en los campos de concentración y que eran tirados en los hornos para ser incinerados. Hoy día, después del indulto que da el Papa Pablo VI, se puede cremar una persona siempre y cuando exista en el proceso la reverencia adecuada, la reverencia necesaria, sabiendo que somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es como el cofre de ese maravilloso tesoro que es tu alma y es la mía también, y que tiene que ser tratada con respeto, con dignidad. Y no solamente eso, sino que tiene que ser depositada en un osario, es decir, en un lugar donde va a estar la ceniza, y pues ser llevada a pues un cementerio donde pueda estar. No se puede usar la ceniza y esparcerla por el mar ni nada por el estilo, o echarla debajo de un arbolito para que crezca con mayor facilidad. No, nada de eso, ¿no? De nuevo, tenemos que respetar el cuerpo del ser humano que es templo del Espíritu Santo. Entonces, si hacemos eso, pues la iglesia no tiene ningún inconveniente con que crememos al cuerpo fallecido de la persona y lo depositemos en un lugar que debe ser sagrado, debe ser un lugar donde se hace reverencia, es decir, donde se respeta la presencia del fallecido. Aunque ya no está ahí, porque bien sabemos que ya el alma pues, está en la presencia de Dios, y pues ya Dios juzgará qué hacer con esa alma, o al infierno, o al purgatorio, o al cielo, que es muy difícil, como dije anteriormente, pero solo Dios puede tomar esa decisión. Pero que nosotros estemos conscientes de que todo cuerpo de todo ser humano es templo del Espíritu Santo, que fue usado por el mismo Dios, ya después de muerto, para que el alma residiera en él o en ella. Hermanos y hermanas, con esto vamos concluyendo el programa de hoy, pero antes quisiera recordarles, animarles, entusiasmarles para que nos acompañen en el fabuloso peregrinaje a Medjugorje, a Grecia, a Estambul y también a Dubrovnik, que vamos a tener con el favor de Dios en septiembre de 2025, del 19 hasta el 30 de septiembre de 2025. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. Ella es la encargada de parte de la agencia de pues, tomar los nombres de ustedes, dar información necesaria, todo lo demás. Así que comuníquense con ella simplemente para averiguar y a ver si a ustedes les interesa y ojalá que sí. Número telefónico con WhatsApp es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. O pueden llamar también a la oficina de Canterbury Pilgrimages, número 800-653-0017. 800-653-0017. También recordarles que ya muy pronto tenemos, ya entre unos días, el esperado Sábado de Milagros, el primero de marzo de este año. Y va a ser un tiempo de sanación, de liberación, de restauración, de vida nueva. Y qué bonito prácticamente comenzar el año con la fuerza, el poder de Dios en nosotros para poder vivir cada día más de cerca nuestra meta y el propósito de nuestra vida, que es caminar mano a mano con Cristo Jesús cada día de nuestra existencia. Va a estar con nosotros Paula Mañi y va a estar también con nosotros el padre Ricardo López, que él es muy conocido en los medios de comunicación, y ella pues es una gran predicadora que tuvo un infortunio muy serio, se quedó parapléjica, pero sin embargo a través de su fe y de las oraciones de tanta gente, ella pues hoy día puede caminar y puede predicar la Santa Palabra de Dios. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, esa es el área 956-424-5405, 956-424-5405. Así que los esperamos a todos. Y escríbanos con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también les invitamos para que ustedes nos apoyen con sus oraciones. Necesitamos las oraciones de todos y cada uno de ustedes para poder seguir llevando al mundo la Santa Palabra de Dios. Y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que este ministerio, que es tan excesivamente caro, se pueda seguir llevando la Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia y que vaya detrás de ustedes, delante de ustedes, sobre ustedes, para llevarlos en sus poderosos y amorosos brazos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz año nuevo. Y hasta la próxima, hermanos, Dios mediante.